comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche. Muy buenas noches. Es un placer saludarlos. Les doy una cálida bienvenida a Economía y Cultura. De todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Esta espléndida, esta magnífica, superlativa, sobresaliente señal radiofónica, medio de comunicación masivo. Miércoles 22 de febrero de 2023. Vamos a comenzar con la presentación de rigor procedimental de cierta etiqueta. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. O bien nuestras líneas directas telefónicas, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi celular es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Antes de explicarles, de transmitirles el motivo por el cual doy mi celular al aire, procedo y prosigo con los saludos, reconocimientos y agradecimientos a nuestro equipo de trabajo, a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, al doctor Crito, señor presidente de la radio, y por supuesto a todos mis compañeros, colegas de Radio Amadeus. Un saludo muy particular para el doctor Breckman. Bien, ustedes saben que mi nombre es, una vez más, Germán José Álvarez Vidal, y me gusta hacer ciertos saludos, agradecimientos al principio como al final, o ciertos homenajes. Comienzo con mi tía Helenice Verdum Gimoes en Santos y San Pablo, Brasil. Continúo con mi entrañable amigo, camarada de armas, colega y exitoso hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto. Luego con el doctor Enrique El Chaque Azuaga, en este caso sí, de mayor perfil académico, por cierto, empresario y CEO de multinacionales de capacitación corporativa. Enrique fue un brillante alumno mío en sus primeras materias de economía, en su carrera de contador público en la Universidad de Buenos Aires, ciclo básico común y Facultad de Ciencias Económicas. Por supuesto, al doctor Alejandro González Escudero, amigo personal, colega profesional, ex vicepresidente de nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas, hoy llamado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo entrevisté a su actual presidente, la señora doctora Gabriela Russo, en su segundo periodo, en su segundo mandato, siendo la primer señora presidente mujer de nuestro consejo, que supo ser Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hoy se denomina Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien. Alejandro es el titular de la Fundación Economía y Sociedad, de dicha fundación. Yo soy su economista. Y a su vez, el doctor González Escudero preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Contadores públicos y licenciados en administración de empresas. Yo soy el único economista. ¿Qué hacemos en Fundecos? ¿Y por qué doy mi teléfono? Y tiene que ver con el perfil que yo anuncio. De hecho, para contrataciones y en cuanto a mi perfil de consultor, consultor docente, profesor de colegios británicos y de universidades. Número uno, macroeconomía y finanzas corporativas. Dos, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión. Tres, en mi perfil o en mi carácter de ingeniero financiero, productos financieros derivados. En aras de la administración de carteras o portafolios compuestas por activos de capital financiero de riesgo incierto. En Fundecos, en este sentido, contribuimos a la sociedad difundiendo, divulgando notas en los periódicos especializados concernientes a la macroeconomía, a la política económica y a las finanzas. Evaluamos también el impacto socioambiental de proyectos de inversión en el sector real de la economía, que particularmente involucra o implica o importa el traslado de valores a precios, valores a la SRAFA, valores a la Karl Marx, a precios de mercado a la austríaca. Por supuesto que seguimos el derrotero, el track record, la trayectoria de cotizaciones de los bonos que componen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde están depositados nuestros ahorros como jubilados y pensionados. Al mismo tiempo, colaboramos para el cálculo del REM, Relevamiento de Expectativas de Mercado, a cargo del Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina, siempre decimos, es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. El REM se elabora como una suerte de promedios o medias aritméticas, geométricas, armónicas, de nuestros vaticinios, de nuestras predicciones, sí, de nuestros pronósticos. Me refiero a fundaciones, bancos privados, sus departamentos de research y principales consultoras, en cuanto a en qué niveles, en qué órdenes de magnitud se situarán las principales variables de la macro. Llámese cuenta corriente de la balanza de pagos. Cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno. Estimaciones del Producto Bruto Interno trimestral, aproximando a través del estimador mensual de actividad económica. Pronosticamos los prospectivos, es una obviedad, es una redundancia, en qué orden de magnitud se situarán las tasas de interés, tipos de cambio, tasas de inflación. Muy bien, creo que he cumplido con la primera parte. Simplemente me resta decir que hoy tendremos abundante Piketty, probablemente Rayo, la Nación Económica y muchas reflexiones. Música, por favor. Excelente, y le da clima. La noción de ingreso nacional, en el capítulo Ingreso y Producción, página 83 del libro El Capital en el siglo XXI de Tomás Piketty, Pay 2, y repasamos macro, de tal suerte que cuando analicemos cuestiones de desigualdad, incluso concebida por liberales, confrontamos ideologías. La noción de ingreso nacional. Vale la pena empezar por presentar la noción de ingreso nacional a la que recurriremos a menudo en este libro. Por definición, el ingreso nacional mide el conjunto de ingresos de los que disponen los residentes de un país, es decir, los residentes económicos de un país, a lo largo de un año, sin importar la forma jurídica de dichos ingresos. El ingreso nacional se vincula estrechamente con la noción de Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno, a menudo utilizado en el debate público, aunque hay dos diferencias importantes. El PIB mide el conjunto de bienes y servicios producidos a lo largo de un año en el territorio de un país dado, es decir, fronteras adentro, aclaro. Para calcular el ingreso nacional hay que empezar por sustraer del PIB la depreciación del capital que permitió llevar a cabo esa producción, es decir, el desgaste de los edificios, equipos, máquinas, vehículos, computadoras, etcétera, utilizados a lo largo de un año. Esta considerable cantidad, que equivale en la actualidad a aproximadamente el 10% del PBI, es decir, la depreciación del equipo de capital, del acervo de capital, en la mayoría de los países, Danilo Pastore estimaba un 11% para la Argentina hace algunos años. Esta considerable cantidad, que equivale en la actualidad a aproximadamente el 10% del PBI en la mayoría de los países, en realidad no constituye un ingreso para nadie. Antes de distribuir sueldos a los trabajadores, dividendos a los accionistas, o de llevar a cabo inversiones verdaderamente nuevas, es imperativo empezar por reemplazar o reparar el capital desgastado. Y si no se hace, entonces equivale a una pérdida de patrimonio y, posteriormente, a un ingreso negativo para los dueños. Una vez deducida la depreciación del capital del Producto Interno Bruto, se obtiene el Producto Interno Neto. A esto ya hice referencia en programas anteriores. Un breve repaso. Cuando tenemos el Producto Bruto Nacional y detraemos la amortización del capital, tenemos el Producto Nacional Neto. Cuando tomamos el Producto Bruto Interno y restamos las amortizaciones del capital, tenemos el Producto Interno Neto. Esto surge de restar a la inversión bruta interna o a la formación bruta de capital fijo el desgaste del acervo existente. ¿Correcto? Entonces, una vez deducida la depreciación del capital del Producto Interno Bruto, se obtiene el Producto Interno Neto, al que llamaremos simplemente producción interna o producción doméstica, y que suele ser igual al 90% del PBI o del PIB. Luego hay que añadir los ingresos netos recibidos del extranjero, el ingreso neto de factores del exterior, o sustraer los ingresos netos pagados en el extranjero según la situación del país. Por ejemplo, es probable que un país cuyo conjunto de empresas y del capital pertenecen a dueños extranjeros, es decir, residentes económicos del resto del mundo, tenga una producción interna muy elevada, pero un ingreso nacional mucho menor, una vez que se han deducido los beneficios y las rentas que se envían al extranjero. Por el contrario, un país que posee una buena parte del capital de otros países puede disponer de un ingreso nacional muy superior a su producción interna. Volveremos más adelante a ejemplos de estos dos tipos de situaciones tomados de la historia del capitalismo y del mundo actual. Precisemos de entrada que este tipo de desigualdades internacionales puede ser generador de altas tensiones políticas. No es anodino que un país trabaje para otro y le pague durante mucho tiempo una proporción significativa de su producción en forma de dividendos o de rentas, y voy a agregar de royalties, etc. Para que semejante sistema pueda sostenerse hasta cierto punto, a menudo debe acompañarse de relaciones de dominación política, como sucedió en la época del colonialismo, cuando Europa en realidad poseía una buena parte del resto del mundo. Uno de los temas centrales de nuestra investigación es saber en qué medida y bajo qué condiciones es susceptible de reproducirse este tipo de situación a lo largo del siglo XXI, eventualmente bajo otras configuraciones geográficas, por ejemplo, con Europa en el papel del poseído más que del poseedor, temor muy difundido en la actualidad en el viejo continente, tal vez demasiado, según veremos. Música, por favor. Qué bonito. Y ya les dije que genera un cierto encanto la música Fading Away, y yo comienzo a parlamentar, a locutar. Ahora voy a introducir un segmento creativo del programa que sería una suerte de sorteo macabro. Yo voy a decir, voy a pronunciar el orden de magnitud de la inflación en los últimos 6, 7 u 8 años, y los invito a que ustedes arrojen, luego háganme llegar sus números, sus pronósticos para 2023. Es un juego macabro, teniendo en cuenta que el pronóstico del gobierno para este año es del 60%. Entonces, la evolución del índice de precios al consumidor, ya discutimos ayer cómo se mide la inflación y cuál es el concepto de inflación, deflación. Les sugiero algunos viejos programas míos: inflación, deflación, desinflación, agflation, hiperinflación o hyperinflation, hiperestanflación. Hay diversas medidas. Pasemos al juego macabro. 2017, 24.8%. de incremento. A Huerta de Soto no le gustaría que lo presentara así. Él diría, en todo caso, ¿sí?, la pérdida de poder adquisitivo del salario promedio, o de los ingresos de los trabajadores, lo que fuere. 2017, 24.8 al alza. 47.6% al alza 2018. 2019, 53.8%. 2020, 36.1, al alza, obviamente. 2021, 50.9. 2022, 94.8. ¿Cuál será el nivel de 2023? Sí, todavía no he pensado en algún premio. Voy a seguir adelante con el señor Piketty. En su página 96. Ya esto lo enunció Rayo en su crítica e hizo ejercicios numéricos. La primera ley fundamental del capitalismo, enunciada por Tomás Piketty: alfa igual a un cierto R multiplicado beta. R es la tasa del rendimiento de capital y beta es la participación, ¿sí?, del capital en el ingreso. Si bien producto, ingreso y riqueza son ligera o no tan ligeramente diferentes. Ahora podemos presentar la primera ley fundamental del capitalismo, que permite asociar el acervo, dotación o stock de capital con el flujo de los ingresos del capital. En efecto, la relación capital-ingreso, beta, se vincula de manera simple con la participación de los ingresos del capital en el ingreso nacional, la cual se denota como alfa por medio de la siguiente fórmula: alfa es igual a R multiplicado beta, en donde R es la tasa de rendimiento promedio del capital, puesto que el capital tiene diferentes manifestaciones. La tasa de rentabilidad promedio del capital. Una vez más, cuando hablamos de retorno, generalmente hablamos de retorno absoluto, un quantum. El retorno relativo sugiere tanto por 1 multiplicado por 100, una tasa de rentabilidad, una tasa de rendimiento, para repasar álgebra sencilla, en donde R es la tasa de rendimiento promedio del capital en sus diversas manifestaciones. Por ejemplo, si beta fuese igual a 6, es decir, 600%, y R, la tasa de rendimiento del capital, 5%, entonces alfa igual a R por beta sería igual a 30%. Dicho de otra manera, si el patrimonio o capital representa en una sociedad el equivalente a 6 años de ingreso nacional, en una sociedad determinada, y si la tasa de rendimiento promedio del capital es del 5% por año, entonces la participación del capital en el ingreso nacional es del 30%. Este es un ejercicio numérico para país desarrollado. La fórmula alfa igual a R por beta es una simple igualdad contable. Por definición, se aplica en todas las sociedades y en todas las épocas, aunque tautológica, debe ser, sin embargo, considerada como la primera ley fundamental del capitalismo, pues permite vincular de manera simple y transparente los tres conceptos más importantes para el análisis del sistema capitalista. 1. La relación capital-ingreso. 2. La participación del capital en el ingreso, es decir, la participación del superávit bruto de explotación en el ingreso, y la tasa de rendimiento del capital, ¿sí? La rentabilidad promedio de las diversas manifestaciones del capital en una sociedad determinada en un momento histórico. La tasa de rendimiento del capital es un concepto central en múltiples teorías económicas, en particular en el análisis marxista, con la tesis de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, ya lo explicamos ayer. Predicción histórica del marxismo que, como veremos, se reveló errónea, aun cuando dé origen a una intuición interesante. Este concepto tiene asimismo un papel central en todas las demás teorías. En todos los casos, la tasa de rendimiento del capital mide lo que produce un capital a lo largo de un año, sin importar la forma jurídica de esos ingresos. Beneficios, rentas, dividendos, intereses, regalías, plusvalías, etc. Y se expresa como porcentaje del valor del capital invertido. Se trata, pues, de una noción más amplia que la de tasa de beneficio o de ganancia, y mucho más amplia que la de tasa de interés, aunque abarca ambas. Repito, se trata, pues, de una noción más amplia que la de tasa de beneficios o tasa de ganancia, y mucho más amplia que la de tasa de interés, aunque abarca ambas. Desde luego, la tasa de rendimiento puede variar mucho en función de los tipos de las inversiones a realizar. Algunas empresas pueden generar tasas de rendimiento superiores al 10% anual, mientras que otras pueden incluso tener pérdidas, una tasa de rendimiento negativa. Prosigo, la tasa de rendimiento promedio de largo plazo de las acciones llega a 7 u 8% anual en muchos países. A menudo, las inversiones inmobiliarias y en bonos no superan el 3 o 4% anual, y a veces la tasa de interés real sobre la deuda pública es aún más baja. La fórmula alfa igual a R por beta no nos informa sobre esas sutilezas, pero nos indica la manera en que esas tres nociones se vinculan entre sí, lo que permite acotar de modo útil la discusión. Por ejemplo, en los países ricos, en la década de 2010, se observa que los ingresos del capital, beneficios, intereses, dividendos, rentas, etcétera, suelen gravitar en torno al 30% del ingreso nacional, con una relación K sobre Y, capital-ingreso, del orden del 600%, esto significa que la tasa de rendimiento promedio del capital es de aproximadamente 5%. Hagan sus ejercicios, queridos oyentes, numéricos. Concretamente, hoy en día, en los países ricos, el ingreso nacional es de alrededor de 30.000 euros por habitante, y se divide aproximadamente en 21.000 euros de ingresos por trabajo, 70%, y 9.000 euros de ingreso del capital, 30%. K Cada habitante posee un patrimonio promedio, esto está medido hace algunos años, de 180.000 euros y el ingreso del capital de 9.000 euros por año que recibe cada uno de ellos corresponde a un rendimiento promedio del 5% anual. Música, por favor. Excelente. Les propongo un ejercicio no macabro en esta instancia. El PBI real en pesos, en miles de, vamos a decirlo de manera correcta, ¿sí? 738.145 millones de pesos a precios de 2004, este sería el pronóstico mío de 2023 respecto de orden de magnitud del PBI real. Les propongo a ustedes hacer cuentas también, ¿sí? A ver en qué nivel se situará. ¿Contamos con rayo?
Vale, ahora os voy a proponer un ejercicio, porque Piketty considera que la transferencia de la riqueza es muy sencilla, considera además que cuanto más rico eres, más retorno del capital puedes sacar, y él lo ilustra con la lista de Forbes. Él da una mirada por encima de la lista de Forbes y dice que los ricos que había hace unos años siguen siendo básicamente los mismos que ahora, que muchos de ellos son descendientes de ricos anteriores, por ejemplo los herederos de Walmart, y que por tanto es muy sencillo transferir la riqueza. Contestad solo los que no hayáis leído obviamente mi artículo, porque si no, no tiene gracia. El hombre más rico del mundo en el año 87, del año 87 es un año importante porque es el primer año en el que se elabora la lista de Forbes. Por tanto, es la referencia que podemos tomar. Son aproximadamente casi 30 años, 27 años, 28 años. Y, bueno, pues ya una generación y media ha pasado. Bien, ¿cómo ha cambiado la distribución de la riqueza en el top 10 de los más ricos del mundo en aquel momento? Fijaos en lo conocidos que son estos ricos del año 87. Os sonarán a todos sus nombres. El primero de ellos es un japonés que se llama Yasuaki Tsutsumi. ¿Bien? Tenía en dólares del año 87 $20,000 millones. ¿Cuánto creéis que tiene hoy? En dólar, equivalente en dólares del año 87, es decir, la inflación le come poder adquisitivo. ¿Cuánto diríais que tiene hoy?
¿En dólares constantes?
Sí, en dólares constantes, es decir, si tenía $20,000 del año 87, ¿cuántos tiene hoy del año 87? 15.000, decís por ahí. ¿Qué más? ¿Alguien más?
Si hubiese hecho lo de Piketty, 50.000.
Sí, más todavía, sí. ¿Cuánto creéis que tiene?
1.000 millones.
¿Cuánto?
1.000 millones.
Bueno, tiene 680 millones. Es decir, una pérdida del 96%. De hecho, ya no aparece ni en la lista de los 1.000 primeros de Forbes. El segundo, otro japonés, Taikichiro Mori. Tenía un patrimonio de 15.000 millones de euros. ¿Cuánto creéis que les ha quedado a sus herederos? Que además eran dos, es decir, se va subdividiendo, pero bueno. No, esto un poco más. 3.000 millones. Es decir, una pérdida del 80%. Del tercero y del cuarto...
¿A qué se dedicaban sus japoneses?
Construcción, sobre todo. Piensa que es la época de la burbuja inmobiliaria. Por eso también he comentado que los ciclos económicos y las burbujas destruyen capital. Del tercero y del cuarto también eran japoneses. E imaginad los ricos que deben ser hoy, que no he encontrado ni siquiera referencias en Google. Ni rastro. Es decir, literalmente están desaparecidos del mapa. Bien, el quinto era un saudí, Salim Ahmed bin Mahfouz, que era banquero. Tenía un patrimonio de 6.200 millones de dólares. ¿Cuánto creéis que le dejó a su heredero? No, a este le fue algo mejor que a los anteriores. Le quedaron 1.700 millones, solo perdió el 72%. Sexto, los hermanos Roysick. Tenían un patrimonio de 6.000 millones de dólares. ¿Cuánto creéis que les dejaron a sus herederos? Que de nuevo aquí se va subdividiendo, pero bueno, en agregado. No, a estos les fue muy bien. 12.200 millones, es decir, duplicaron su patrimonio. ¿Sabéis a cuánto equivale esto en rendimiento medio anual real? Es decir, ¿qué retorno sacaron sobre el capital? Porque Piketty dice que la media es del 7% anual, que es verdad. Y dice que los ricos, como son más ricos, pueden sacar más del 7%. Duplicar en estos años, ¿a cuánto creéis que equivale? 2,7%. Es decir, estos que les fue tan bien sacaron un 2,7%. En el séptimo lugar estaban los hermanos Reichmann, 6.000 millones de dólares. ¿Sabéis cuánto les queda a sus herederos? Bueno, esto es todavía más sonado. En el año 92, estos hermanos lo perdieron todo. Se declararon en bancarrota. Les quedaron, después de liquidar todas sus deudas, etcétera, 100 millones de dólares. Y desde el año 92 han logrado reconstruir su fortuna hasta casi 1.000 millones. Es decir, Piketty diría que esto no tiene mérito, porque esto es automático. No tiene mérito tampoco perder el 99% ni multiplicar luego por 10. Pero bueno, si tomamos 6.000 millones frente a 1.000 millones, es una pérdida del 84% de su patrimonio. En el octavo lugar nos encontramos con otro japonés, Yoshihiro Iwasaki, 5.600 millones de dólares. ¿Y cuánto estimáis que le quedaba a su heredero? 2.800 millones. Pérdidas del 50%. Es decir, bueno, está mal, ¿no? Prefieres la mitad. Bueno, Rothschild decía que un cuarto, o sea que bueno, lo han hecho muy bien. En el noveno está Kenneth Roy Thompson, que tenía un patrimonio de 5.400 millones. Este quizá os suene, y a este sí le ha ido bien. Es el dueño de Thomson Reuters, la parte de Thomson. Es un canadiense que ha conseguido tener hoy un patrimonio de 9.300 millones de dólares. Pero aún así la tasa de retorno es del 2,9%. muy muy alejada del 6,8, porque aquí pensad que además cada décima es muchísimo. Entonces estamos hablando de una diferencia abismal. Y en décimo lugar está otro japonés, Keizo Sagi, que tenía 4.000 millones de dólares en el año 87 y hoy tiene el equivalente a 4.600. Es decir, un rendimiento medio del 1,1%. Por tanto, lo que vemos es que la mayoría... Bueno, primero que no conocéis a nadie, es decir, los más ricos, entre los más ricos no hay ninguno de estos. Como mucho han aspirado a conservar una parte, en general muy muy pequeña, de su patrimonio, en términos porcentuales. Claro, si uno me dice, no, es que tienen 1.000 millones, claro, es mucho, pero es que partían de 20.000, de 15.000, y lo que hay que mirar es la evolución porcentual, la tasa de variación. Bueno, pues la tasa de variación en general han sido pérdidas por encima del 50%. Y los que han sido más perspicaces y han logrado conservar y ampliar su patrimonio, lo han rentabilizado por debajo del 3%. Imaginad lo complicado que es mantenerse en el mercado y conservar ese patrimonio. Y en cambio, los ricos de hoy, los super ricos de hoy, son jóvenes, bueno, eran jóvenes, o muchos de ellos ni siquiera habían nacido cuando esta gente era multimillonaria.
Muy bien, brillante. Para ayudarlos respecto de sus pronósticos del Producto Bruto, se estima un crecimiento de entre el 2 y el 3 para este año, del PBI real, es decir, a precios de mercado constantes de 2004, ¿correcto? Entonces, en 2020 hablamos de 624.295 pesos. O sea, mejor dicho, 624.295 millones de pesos a precio de 2004. 2021, 689.211 millones de pesos a precio de 2004. 2022, no sabemos si el número es 4.6, 5.2 o 5.5 en términos de tasa de crecimiento. 723.672 millones de pesos a precio de 2004. Mi número para 2023, 738.145 millones de pesos a precio de 2004. En el contexto de que vivimos hace 10 o 12 años en una suerte de hiperstagflación, hyperstagflation, es decir, caída o estancamiento del producto con niveles crecientes de inflación, riqueza, ingresos per cápita que han caído en el término de 10 o 12 años 12%, Javier Milei dice 14%, yo creo que se está equivocando, o toma en cuenta que al crecimiento de 2022 hay que restarle 3% de arrastre estadístico, de tal suerte que si la población en estos 10 o 12 años creció 14,8 en el denominador y el producto creció entre 1,5 y 1,8 en 10 o 12 años, la división nos da caída del 12%. Y las dos segundas espadas son el endeudamiento estructural debido a un déficit fiscal sistémico y pobreza estructural. Muy bien, entonces continúo con Piketty. Y estoy muy contento porque esta rica cena está regada de los mejores vinos. En este caso, números que ilustran, números significativos. Para fijar las ideas, también se puede señalar, en página 99, que la tasa de rendimiento promedio de la tierra en las sociedades rurales suele ser del orden del 4 o 5%. En las novelas de Jane Austen y de Balzac, el hecho de que la renta anual aportada por un capital rural o también por títulos de deuda pública fuera igual a aproximadamente 5% del valor de ese capital, o bien que el valor de un capital correspondiera aproximadamente a 20 años de renta anual, era tan evidente que a menudo omitían precisarlo de manera explícita. Cada lector sabía bien que se requería un capital del orden de 1.000.000 francos para producir una renta anual de 50.000 francos. Tanto para los novelistas del siglo XIX como para sus lectores, la equivalencia entre patrimonio y renta anual era evidente y se pasaba constantemente de una escala de medida a la otra, sin más ni menos, como si fueran sinónimos perfectos o dos lenguas paralelas conocidas por todos. Se observa ese mismo tipo de rendimiento, alrededor de 4 o 5% anual, en lo tocante a los bienes inmuebles en este inicio del siglo XXI, a veces un poco menos, en particular cuando los precios han subido demasiado sin que las rentas los hayan seguido por completo. Por ejemplo, a principios de la década de 2010, un departamento grande en París, con un valor de 1 millón de euros, se renta a menudo por apenas 2.500 euros por mes, es decir, 30.000 euros por año, lo que corresponde a un rendimiento anual de solo 3% desde el punto de vista del dueño. Sin embargo, este monto representa un desembolso considerable para el arrendatario, si no dispone más que del ingreso de su trabajo, se le desea que tenga un sueldo elevado, o se le requiere, o se le exige, y un ingreso apreciable para el arrendador. La mala noticia, o la buena, según se mire, es que esto siempre ha sido así, e incluso ese tipo de renta tiende a aumentar para aproximarse a un rendimiento arrendatario del orden de 4% por año, lo que corresponde en el ejemplo elegido aquí, a más o menos 3.000 o 3.500 euros de renta mensual, es decir, 40.000 euros de renta anual. Es pues probable que la renta de ese inquilino aumente en lo sucesivo. Además, una eventual plusvalía a largo plazo puede completar para el dueño ese rendimiento arrendatario anual. Se observa ese mismo tipo de rendimiento, a veces un poco más elevado, con departamentos más pequeños. Uno que valga 100.000 euros puede rentarse en 400 euros por mes, es decir, casi 5.000 euros por año, 5%. Poseer semejante bien y elegir habitarlo permite asimismo ahorrar una renta equivalente y destinar esa suma a otros usos, lo que equivale a un rendimiento similar. En cuanto al capital invertido en empresas, por naturaleza más riesgoso, a menudo el rendimiento promedio es más elevado. La capitalización bursátil de las empresas cotizadas en los diferentes países suele representar entre 12 y 15 años de beneficio anual, lo que corresponde a una tasa de rendimiento anual del capital, en general antes de impuestos, de entre el 6 y el 8%. ¿Hay algo más de música? Qué bella música académica escuchamos hoy, de Alban Berg, tres piezas, opus 6, de 1914. Número 2, danza. Número 3, marcha. Interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan. ¿Cómo le extrañaba a von Karajan? Bien, entonces quedará para otra vez, tal vez mejoran las expectativas globales. ¿Cómo puede influir eso en la Argentina? Hace un mes y medio las expectativas globales eran pésimas. Pero bien, si ha mejorado el panorama, mucho mejor. Bien, entonces yo voy cerrando. Espero que los conceptos de producto, ingreso, gasto, o de producto, ingreso, riqueza, vayan quedando firmes y consolidados. Los conceptos de producto bruto nacional, producto bruto interno, depreciación, amortización, desgaste del capital o de la planta, maquinaria y equipo. Podemos hablar de amortización, amortización lineal, acelerada. Hay diversos métodos que se estudian en finanzas y evaluación de proyectos de inversión. La palabra amortización también se utiliza para la amortización de préstamos, ¿correcto? A través de los sistemas francés, alemán, sí. De todas formas, el que se utiliza más es inglés, pero el que se utiliza mayormente es el sistema de amortización francés, ¿no es así? Cupones de renta y amortización, para llamarlo cupones, servicios de renta y amortización del capital. Bien, espero que también haya quedado claro, inversión bruta, formación bruta de capital fijo, menos amortización del capital, desgaste por uso u obsolescencia, igual a inversión neta. Correcto, las cuentas nacionales. Inversión, tasa de rentabilidad del capital, valor actual neto, valor presente descontado de una corriente futura de ingresos comprometidos. Cuando hablamos de renta variable, en el caso de las acciones, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que la empresa puede tener ganancias, puede sufrir una curva exponencial de ganancias, por lo tanto yo voy a tener una corriente de ingresos, valor presente descontado, mucho, mucho mayor. Pero también la empresa puede quebrar, en cuyo caso cero será el valor presente descontado. Sabemos lo que es renta fija, puesto que se nos prometen por el contrato ciertos cupones de renta y amortización al final, coupon bearing bond, o bien bonos de descuento, ¿correcto?, que amortizan el 100% a expiración del contrato. Nosotros hemos venido aprendiendo todo esto, distribución del ingreso, cómo se mide el ingreso, salarios, intereses, rentas y beneficios o utilidades o ganancias o dividendos por acción, el ingreso nacional bruto, que es el producto bruto interno más el ingreso neto de factores del exterior que componen el producto bruto nacional. Y debo decir, conmemoramos a Enrique Yo, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son inevitables, ineludibles, insoslayables, ineluctables para el cumplimiento de un fin o un rol social. Abrazo al doctor Hernán Cialino, al licenciado Javier, a la licenciada Adriana y al profesor Miguel Riños, del campo de deportes de la ciudad universitaria de la UBA. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.